Me llamó en realidad el subsecretario.
Ah, ¿cómo se llama?
Bronzovich.
Nicolás
Bronzovich, que estaban organizando esto, a cual le agradezco públicamente.
Hablarle frente al micrófono porque aquí se pone loco.
Le agradezco públicamente que me hayan invitado, me hayan tenido la consideración para esto. Fue en Rafaela el día martes. Un tema, bueno, como todos sabemos, muy importante. Estuvo prácticamente toda la cúpula del sector. Ahí estuvo el vicepresidente del INTA, estuvo el presidente del SENASA, del INTA, bueno, por supuesto el secretario, el subsecretario, estuvo gente del Banco Nación, muchas autoridades provinciales, muchos técnicos y referentes de la zona. Por supuesto sabemos que ahí lo que es Norte Santa Fe es donde está el núcleo más importante del problema del espiroplasma. Y hubo, bueno, diferentes técnicos de diferentes zonas. Sería muy soberbio decirlo como referente, pero bueno, en realidad eran técnicos
diferentes. No, pero llamaron de Bioeconomía y la Nación como referente de esta zona.
Y algo que también creo que es valorable es que hayan bajado las autoridades nacionales al lugar del problema, ¿no? Porque realmente hay que tratar el tema en el campo de batalla, ¿no? Donde están pasando las cosas. Así que bueno, fue una reunión en la Sociedad Rural de Rafaela, lo cual también agradezco y felicito a la Sociedad Rural de Rafaela, las instalaciones, realmente una rural muy linda, habla de un potencial de una zona tambera por excelencia, con mucha industria, con mucha producción agropecuaria, la gente de la rural también con mucha cortesía y todo impecable la organización del evento. Y bueno, ellos en el primer momento dieron un pantallazo de información a nivel nacional que estaban manejando, y luego abrieron un panel o una instancia de preguntas, de que cada uno pudiera expresarse lo que estaba pasando en cada una de las regiones.
¿Qué le dijiste a Fernando Vilela sobre esta zona?
Con respecto a eso, yo le hice un paralelismo con varias cosas, ¿no? Yo soy de los que consideran que nunca una plaga se repite de un año para el otro. En esta zona hemos tenido más del Río Cuarto, hemos tenido la diatraía en el maíz, hemos tenido el tema de la paloma con el girasol, hemos tenido la roya de la soja, la mancha ojo de rana. ¿Se acuerdan hace 2 años o 3, no recuerdo? La tucura, no se podía
la tucura.
Nada, que la tucura se comía todo, que no se podía hacer nada.
De hecho, SENASA había creado las alertas como en Santiago del Estero.
Exactamente, entonces tuvimos la tucura. Hemos tenido muchas instancias de problemas de enfermedades que no se repitieron el próximo año. Ni siquiera el COVID, ni siquiera la sequía, más allá que puede ser más o menos, nunca nada se vuelve a repetir, porque son años distintos, trabajamos en sistemas biológicos, trabajamos con sistemas abiertos donde la naturaleza se manifiesta de diferentes maneras. Bueno, lo que un año fue un problema, otro año fue otro. Entonces, bueno, yo le hice un paralelismo de lo que fue el mal del Río Cuarto. Acá tuvimos 2 epifitias fuertes, año 95 y año 2006-2007. Uh-huh. Yo ya profesionalmente me tocó vivir, había vivido desde el 95, por supuesto, más como estudiante en ese momento, y después 2006-2007 ya me tocó vivirlo como profesional. Y yo le hacía un paralelismo con el mal de Río Cuarto. El mal de Río Cuarto es un virus, son síntomas muy similares, planta petiza, achaparramiento, acortamiento de entrenudo, plantas multiespiga y cero producción.
O sea, algo, yo se lo preguntaba recién a Federico Cervoni si era similar a mal de Río Cuarto. Me dice, sí, ustedes tienen experiencia, dice, en este tipo de cosas. Pero a él le preocupa, Pancho, el tema del Puente Verde, que esto vos también, bueno, y lo charlaron ahí en Rafaela.
Lo charlamos. Bueno, entonces, el paralelismo es el mismo. No es que uno le lleve tranquilidad, uno lo que le lleva es experiencia de lo vivido. ¿Qué pasó? 2006-2007 no se volvía a sembrar maíz. Nadie quería sembrar maíz por el mal de Río Cuarto. ¿Qué pasó? Se sembró maíz, se sembraron los mismos híbridos y todo siguió adelante. ¿Qué pasó o qué aprendimos? Algo de lo que vos estás diciendo. Usamos la agronomía, porque esto no es un solo factor. No es que ahora el productor por ahí nos pregunta, yo como técnico, a mí nadie me preguntó nunca por espiroplasma. Todos hemos estado aprendiendo por espiroplasma. La gente en esta zona, ¿qué te pregunta? Roya, tizón, mal de Río Cuarto, fusarium, nadie te pregunta por espiroplasma porque no es una zona endémica. En el año 2006, había mal de Río Cuarto en Rosario, en Trenquelauquen. ¿Qué pasaba? No era zona endémica, muy baja incidencia, muy baja severidad. ¿Qué pasa con el espiroplasma? Es lo mismo, no es zona endémica, tenemos muy baja incidencia, muy baja severidad. Acá podemos discutir un poco, discutir bien lo digo, con diferentes técnicos, ¿qué nivel tenemos? nosotros nos estamos relevando más del 5, entre el 5, el 10 o el 15% de incidencia, con una severidad muy baja.
Claro, porque pará, ahí te hago un parate.
Pará.
No es lo mismo incidencia que afección.
La incidencia es que esté.
Claro.
La incidencia es que esté. La severidad es, y está bien, Germán, para que la gente por ahí que está escuchando y no en el campo lo entienda. La incidencia es que esté o no la enfermedad. La severidad es en qué grado, o qué grado de daño o qué pérdida tendría causado la enfermedad en ese cultivo. Entonces, yo lo que estamos relevando y viendo es que hay una incidencia, es cierto, con una severidad muy baja. Todos esos maíces sembrados hasta el 15, 20 de diciembre, te diría que prácticamente la incidencia o la severidad es muy baja, y sí comienza el problema en siembras que se dieron hasta el 10 de enero. Raro, claro, para esta época, para esta zona, perdón, porque como nunca, acá se empezó a sembrar maíz el 25 de octubre y se terminó a sembrar maíz el 10 de diciembre. Hubo maíz prácticamente siempre. ¿Cuándo llegó la chicharrita? Fin de enero. Entonces, los maíces que ya estaban hechos, ya está, no pasaba nada.
Claro.
Cuando llegó la chicharrita, desde el norte, porque eso tiene que migrar desde
el Chaco, más arriba.
¿Cómo se resolvió el mal de Río Cuarto? Que era la experiencia que yo llevé a Rafael y que le transmití a esta gente. Muchachos, hay que usar la agronomía. Esto no es un solo factor, son varios factores. El cura semilla, la fecha de siembra, el vacío sanitario. O sea, el vacío sanitario se refiere a la época,
claro,
sin sembrar. La nutrición del cultivo, el manejo agronómico libre de maleza. El mal de Río Cuarto, nosotros somos el lote. Ese lote prolijo, bien manejado, bien nutrido, es como lo que somos más gorditos. Lo que estamos más nutridos y toleramos las cosas de otra manera a aquella persona que está desnutrida. A la planta le pasa exactamente lo mismo. Entonces, íbamos al lote. Eso es lote prolijo, libre de maleza, bien nutrido, con cura semillas apropiado, no tenía prácticamente problema. Íbamos a lotes donde la fecha de siembra no era apropiada, el manejo nutricional no era el que correspondía y demás, y no hay producción. Ese año la gente tuvo que sacar crédito para poder... y fue un año de alta, que podría haber sido de alta producción como este, ¿no? Porque había llovido bien. Entonces la gente tuvo que sacar créditos para poder salir de esa situación. Es lo mismo que le pasa a los muchachos. Acá aplicamos lo que se llama la empatía, ¿no? La empatía es esto de ponerse en el lugar del otro. Entonces yo le decía, muchachos, yo los entiendo a ustedes, porque nosotros ya lo vivimos hace 15 años esto con el mal de Río Cuarto. Lo que a ustedes les pasa de no tener producción por una enfermedad, nosotros ya lo vivimos.
Y acá se ha perdido todo también,
¿eh? Y acá se perdió todo en el 2007.
Y ahí los semilleros tomaron nota también, ¿eh?
Ey,
claro.
Tenía un amigo, un compañero de la facultad que era santiagueño que te decía todo ahí. Bueno, ahí, todo aprendimos. Aprendió el productor, aprendimos los técnicos, aprendimos los semilleros. ¿Qué pasa? Los semilleros, que ya lo venían haciendo, aplicaron las técnicas y el mejoramiento genético propio para la enfermedad del lugar. En otra zona del país mejorarán tal problemática y en el norte harán tal problemática. Los semilleros tienen el problema de tropicales. Para que la gente entienda, los maíces tropicales son los que se siembran al norte y los maíces templados son los que se siembran en la zona central de este país. ¿Qué pasaba? Los tropicales, que resisten muy bien el espiroplasma, salvo como este año que hasta los tropicales no tuvieron producción, fueron desplazados en el norte por los materiales templados. El productor utiliza en el norte los materiales templados, pero el mismo productor fue el que adoptó la tecnología.
Claro, le metieron equipo de riego en el norte.
No hay equipo de riego, tecnología, lo cual está muy bien, pero el templado, que te rinde más, que tiene otro nivel productivo, desplazó al tropical. Entonces quedaron los programas de tropicales para Brasil. Hoy están los semilleros algunos volviendo con algunos maíces tropicales o cruza de tropical por templado para sembrar esta campaña. Ahora, la pregunta es, ¿alguien se va a animar a sembrar un tropical en esta zona?
No, porque rinde menos.
Rinde menos, pero...
Tenemos baja...
Son de maíces de 3 metros de alto, donde la inserción de astilla está al 1,60 m, eso es lo más fácil, aparte rinde menos que se te caiga. Entonces, no es una zona para materiales tropicales. Bueno, lo analizaremos, lo veremos, pero también hay una barrera, hay una barrera agronómica, que esto los semilleros lo mencionan mucho y los técnicos también, que es la ruta 19. La ruta 9, que no se confundan, es la que va de Córdoba a Rosario. La 19, que va un poquito más arriba, va de Córdoba a Santa Fe, la que pasa por Arroyito.
Sí.
La ruta 19 es una barrera agronómica, geográfica, agronómica, ambiental. Acuérdate de la tucura. La tucura no es una plaga de esta zona, es una plaga del norte. ¿Por qué bajó lo que llamamos la ruta 19? Porque ahí ya hay un cambio de cuestiones ambientales. Bajó la tucura hace 2 o 3 años. Ahora, por cuestiones ambientales, por alguna cuestión de humedad, de lluvia, lo que sea, bajó el espiroplasma. Pero no estamos en zona endémica. Y te voy a dar un dato. El martes, cuando viajé a Rafaela, salí de Río Cuarto con 16 grados. Pasé Villa María, ya hacía 21 o 22. Pasé La Varilla, cerca de Ruta 19, ya hacía 25 grados. En Rafaela, claro. En Rafaela hacía 27 grados.
Claro, la chicharrita está de fiesta.
O sea, yo salí acá a las 11 de la mañana, llegué a Rafael a las 6 de la tarde y seguía haciendo 27 grados con una humedad y con mosquitos del tamaño de una vaca, por decir algo. O sea, esa es la zona, el problema. Entonces, vos ahora venís bajando. Llama a Rafael ahora a ver qué grado, qué temperatura hace.
Este acá tenemos 8, ya debe hacer 12, 13. Listo,
ahí tenés la barrera de la que te estoy mencionando. Hay una barrera geográfica que por algún motivo, en algunos... No digo geográfica, una barrera ambiental o una barrera de temperaturas, de humedad.
Sí, más tropical. Cambia.
Entonces, a la vuelta me pasó lo mismo. Salgo de Rafaela, llego a la ruta 19, bajo la temperatura, llegué a Río Cuarto, hacía 15 grados. Entonces, ese ejemplo es el que le quiero transmitir a la gente.
Bueno, pero
la chicharrita se muere. Con 4 grados, según los especialistas, no soy entomólogo ni mucho menos. Y si no se muere, detoxifica todo lo que tiene para transmitir. Chicharrita del norte, si es que viene con los vientos y demás.
Bien.
Ahora, eso es lo que sabemos de los que saben, ¿no? Yo
transmito. O sea, todo esto que vos me estás contando, Pancho, se lo transmitiste directamente a Fernando Vilela y a todo el equipo de Bioeconomía de la Nación.
Lo charlamos, pero yo le hice mucho paralelismo de lo que te vengo diciendo, el mal del Río Cuarto, donde digo, muchachos, esto ya lo vivimos. Entonces, acá hay que usar la agronomía. El vacío sanitario. Era algo que ellos no lo pueden entender. Pues me dice, Francisco, ¿cómo sería el tema del vacío sanitario? Nosotros sembramos maíz desde que llueve, que en esta zona solo Dios sabe, pero ponele septiembre y octubre. Acá el 20, 25 de octubre no se siembra más maíz hasta el 20, 25 de noviembre. Los productores que están escuchando, que me desmientan abiertamente lo que estoy diciendo.
Nadie
siembra maíz. Porque ¿cuál es el problema? El mal del Río Cuarto.
Claro.
Se respeta solo. Entonces la gente me dice, Francisco, ¿y cómo hacemos para que el gobierno, no te va a decir nada? El productor con el palacio que se acaba de pegar, lo va a hacer solo, porque lo mismo nos pasó en Río Cuarto.
Claro.
Ahora, ese es uno de los factores importantes para que ese puente verde de lo que hablaba vos, Germán, que haya un vacío sanitario para que no haya maíz y no haya propagación de la chicharrita. En conclusión, yo creo que tenemos que recurrir al conocimiento. Hay que ver el invierno, si el invierno es un invierno normal para esta zona, helada, frío, no debería haber problema. Y no hay que perder miedo. El maíz se necesita en la rotación. Río Cuarto es el principal departamento productor de maíz de la Argentina. Sabemos la hectárea que se siembra, sabemos la productividad que tenemos. ¿Qué salvó el año pasado con la sequía? El maíz no salvó. A ver, no con esto estoy diciendo, salgamos todos a sembrar maíz.
Pero usemos la agronomía,
cura semilla, los híbridos, la nutrición de cultivo.
Y al ingeniero, Te agrego al ingeniero.
Técnico, el factor técnico, que fue algo de lo que dijo Vilela y que se dijo allá. El factor técnico, que es lo que necesitamos para poder producir. Hay que poner tranquilidad y de vuelta. Nunca una plaga, que lo analice el productor como quiera, que haga un reconto de los últimos 15 años de las plagas. Todos los años hubo algo. Algunas plagas duraron un poco más. Pero no vamos a entrar en temas políticos.
20.
Bueno, ahora, estas plagas, nunca una plaga se repitió de un año al otro. Así que bueno, es un poco como para transmitir lo que se habló. Se llevaron todos los comentarios de vuelta. Hay mucho para hacer. El SENASA va a incorporar todo un sistema de monitoreo, de alarma, que lo va a ir. Eso es un punto importante porque nos pasa con el mal del Río Cuarto. Muchas veces dicen, hay chicharrita, sí, pero ¿está infectiva o no? Entonces, que esté la chicharrita no quiere decir que esté la enfermedad. Con esto lo mismo. Por favor, al señor productor, al técnico, al asesor, guiémonos de los entes oficiales, INTA, SENASA, que son los que realmente van a alargar las alertas y las alarmas de esto, porque si no, se confunde la información y empezamos a decir cualquier cosa, por un lado. Por otro lado, usar la agronomía, se llevaron información, seguramente se va a armar alguna información con respecto a cómo producir, cómo seguir, que siempre se hizo, con todas las plagas se hizo, y bueno, dependemos del invierno. Tienen que pasar muchas cosas todavía, tiene que helar, tiene que hacer frío, ya hemos tenido una helada, otro día heló, si mayo de acá adelante es normal, no debemos tener problema. Y en caso de venir, tenemos que esperar que venga la población del norte. Si sembramos temprano y la lluvia lo permite, lo podemos hacer, y sembramos antes del 5 de diciembre, más de tardío, y la chicharrita va a llegar fin de enero como fue este año, creo que vamos a escapar nuevamente bien a la enfermedad. Que esté no quiere decir que nos vaya a infectar, pero la información tiene que ser sólida y genuina.
El ingeniero Francisco De Marchi, uno de los ingenieros agrónomos que fue convocado por el secretario de Bioeconomía de la Nación para que le cuente esto que nos está contando a nosotros, te están